Y bueno, sí, sobrenatural ha sido nuestro paso a través del libro de Tesalonicenses, esta primera carta que escribió el apóstol Pablo, y donde toca temas muy, muy, muy interesantes, porque interesante también ha sido nuestra conversación en nuestras semillas en casa. Son nuestras células, se les llama en algunas congregaciones cristianas, o grupos pequeños. Acá en Semilla le llamamos semillas en casa, estas reuniones donde nos reunimos alrededor de la palabra de Dios. Tenemos compañerismo, comunión. ¿Y saben qué? Allí es donde la transformación sobrenatural sucede. Yo les voy a platicar. Nosotros, mi esposa y yo, participamos en tres semillas alrededor, a través de la semana. Una de jóvenes en casa. Si quieres información y estás en high school, junior high, ahora sí que pregúntame, y por supuesto que eres bienvenido los sábados a nuestra casa. También tenemos una los martes, pero también de gente muy preciosa. Pero los jueves estamos en casa de la familia Barrios. Ahí está Pame, se nos acercó, los Barrios están por acá. Se queda cesadito como que, me van a aplaudir, ¿no? Sí, te voy a aplaudir, carnal, y bastante. Porque ha sido la bendición, por muchos años la familia Barrios ha preparado su corazón, su casa para recibir a sus hermanos, sus amigos en Cristo. Y pues que me voy apuntando, no me invitaron pero me apunté. Y hemos tenido una conversación interesante. Y esta semana, al final de estas preguntas que con mucho cariño y enfoque en Cristo y basados en la Biblia preparamos, son preguntas que nos ayudan a abrir los ojos, esto es, a observar bien el texto. Después, abrir la mente. Pero sobre todo abrir el corazón. Abrir los ojos es qué dice la Biblia. Abrir la mente es qué quiere decir. Y finalmente aplicarla es, o abrir el corazón es qué me dice a mí. Y esta semana, la verdad es de que el capítulo 3 que cubrimos aquí en la enseñanza de Tesalonicenses, que habla de las tribulaciones y de las pruebas y de las señales sobrenaturales, esto es la fe, la entereza, el amor y demás. Pero esas conversaciones fueron interesantes porque en la semilla con la familia Barrios, en Yorba Linda, una pregunta así como que nos, ¿cómo podría decirlo en palabras cristianas? Cuando la ropa se te quita. Nos desnudó porque era este rollo de ¿cómo sería un día abundando más y más en amor en la vida del pastor y en la vida de todos y cada uno de nosotros? Y ya sabes, le empezaron las respuestas. No, pues me levantaría a darle gloria a Dios y alabanza a mi rey. No, estoy hablando de que a lo mejor le prepararías el café a tu esposa, ¿no? O quizás saludarías a la persona que te cae mal en el trabajo. No, soy cristiano, a nadie me cae mal. Ah, bueno, pues tú estás más allá del bien y el mal. Yo soy una persona normal, bro. Este de la sobrenatural ya se la tomó muy en serio, bro. Ya va volando. No, pero es muy grueso estas preguntas. Y esas preguntas están en la página de Facebook. Me la quitaron. Ahí está, la página de Facebook. Y puedes decir, pues yo soy muy cristiano y no tengo Facebook. Dios te bendiga. No tienes que tener Facebook para conectarte. Solamente le pones facebook.com/semillaes. Y lo único que ponemos ahí es material edificante, ¿eh? No te vas a sorprender. Y tenemos unos videos ahí donde te van a llevar de la mano otra vez a observar, a entender y aplicar la palabra de Dios. Y ahí en la página de Facebook, este de aquí soy yo. Ese soy yo. Y estas son preguntas que preparamos, te digo, con cariño, las puedes visitar. Y algo muy padre es de que las lees, pueden ser tu estudio a través de la semana. Y cuando asistes a esas semillas en casa, experimentas esa transformación. Porque el cristianismo, Dios en su palabra lo manifiesta de varias maneras. Y dice que somos como un cuerpo, y en un cuerpo hay muchos miembros. Y un miembro no puede decir, no te necesito porque soy oreja, o no te necesito porque soy pie. Todos nos necesitamos. Por eso la invitación a esas semillas en casa, donde la enseñanza continúa y la transformación comienza. ¿Ok? Dicho esto, pues les invito a que vayan a la página y dejen sus datos, las cosas que Dios está haciendo en tu vida. Sería una bendición que la pusieran, chicos. Las cosas que Dios está hablándoles a su corazón. Si me ponen ahí que va a ser increíble y empezar a tener este compañerismo unos con otros. A mí se me hace que este lugar está como que muy grande para nosotros. ¿Qué piensan? Dicen que parece que el zapato está más grande que el pie. ¿Así se siente? Estamos orando para movernos quizá a un lugar más pequeño y reventarlo. Quizás por julio, por ahí, les voy pasando el chisme celestial. Oren para ver qué Dios quiere hacer. Pero para que se sienta que estamos, que somos todos los que estamos y que estamos todos los que somos. ¿Qué les parece? Vamos a orar. ¿Me acompañan? Padre bello y bueno, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estar juntos, reunidos en tu nombre. Ponemos estos hermosos ministerios, estas semillas. Y dicho sea de paso también esta oportunidad de estar en un lugar quizá más cerca unos de otros, más pequeño, y que pueda, Señor, podemos contemplar, seguir contemplando, Señor, tu gloria a través de lo que tú estás haciendo en y a través de nosotros para tu gloria. Gracias porque eres tú el que edificas tu iglesia, Señor. Nosotros solamente somos llamados a permanecer en ti. Y hoy estamos pidiéndote que nos ayudes a jóvenes, pequeños y grandes, a poder tener una revelación de tu amor que nos transforme a través de tu preciosa y bendita palabra. Oramos esto y más en tu nombre precioso, Jesús, y semilla decimos amén. Estamos en el cuarto capítulo de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Yo les animo a que traigan siempre su Biblia, ¿verdad? Y que podamos juntos leerla. La idea de no poner en la pantalla, me puedes decir, ay, pues hay una pantalla muy grandota, ponla así, pero queremos desarrollar hábitos. Y la idea de venir a Semilla es esta, desarrollar hábitos, haciendo de Jesucristo el centro de nuestra vida. Quiero animarte a todos, es más, les echo una miradita así como que amorosa. Traigan su Biblia. Traigan su Biblia. Bring your Bible. Bring your Bible. Listo. Bring your Bible. Bring your Bible. Bring your Bible. Bring your Bible. Bring your. Ay, esos niños Hermosillo. Ah, en su cuarto. Ok, está bien. Bien, hoy estamos en el capítulo 4. Y es interesante porque en el capítulo 1, 2 y 3, Pablo ha estado haciendo referencia al pasado, a la fe de estos tesalonicenses que en medio de las tribulaciones y pruebas y persecución, ellos decidieron mantenerse firmes en Dios, a su gran amor que en ellos y a través de ellos sucedió. Pero ahora está trayendo un consejo importante o instrucciones en el presente. Capítulo 4. Ahora, a este capítulo le hemos titulado estos encuentros sobrenaturales. Y yo cuando pienso en un encuentro sobrenatural, me acuerdo cuando estábamos grabando un disco de Semilla de Mostaza en México hace como que dos siglos. No, solamente un siglo, el siglo pasado. Y estábamos en Cuernavaca y mis hijos estaban bien pequeñitos e íbamos a un lugar que le llamábamos las hamburguesas celestiales, pues tan deliciosas. Y en serio, las celestiales, bro. Y pues íbamos diario, mano. Y ahí es donde gané mucho peso, por cierto. Y teníamos un ingeniero de audio que nos visitaba de Laredo. Él estaba con nosotros, entonces le encantaban las hamburguesas. E íbamos casi cada noche a comer hamburguesas celestiales, bro. Pero resulta que vivíamos en una casa súper mega grande. Y para iluminarla, bueno, pues aparte que era costoso, era prender y prender y prender luces. Y cuando llegábamos también tenía muchas entradas. Y entonces, pues entramos a la casa. Y Gaby pues iba delante de nosotros, estaba todo oscuro, vivíamos como en un cerrito, y hay muchos como colinas y cerros, y vivíamos en un cerrito. Entonces Gaby sí entró por la puerta pues principal, pero había muchas puertas, ojo. Y de repente abre la puerta Gaby y trae su bolsita y toda la cosa, está todo oscuro, y le sale una persona así de la penumbra, así de out of the dark, no sé, así de la nada, pum, se le pone enfrente. Y no contaban con la astucia de Gaby. Entonces, así la bolsa, como Bruce Lee. Y ¡fum! Y el cuate así se agacha. Y le da otro bolsazo, ¿sí o no? Y el cuate de las de... Así. Y dice mi esposa, pues, mano, ¿para qué te quiero? Con la izquierda se lo decimos en México, DF. Se lo pepen así de las de... ¡Pum, hijo! ¿No? Y con la bolsa se lo empieza... Y decimos en México, DF. Se lo empieza a surtir, bro. Y pollo. Cuando va prendiendo la luz, era el ingeniero de audio, bro. Había entrado por la puerta de servicio, bro. Y la otra, es de armas tomar, Gaby. Ahí donde la ves, bro, no la vas a asustar porque ella sí. Tuvo un encuentro sobrenatural, ¿eh? Que le cambió la vida, no a ella, sino le cambió la vida al Inge. Jamás se le volvió a aparecer a la doña. Pero es muy ágil, ¿verdad? Este cuate es súper ágil. Pero no contaba con la mano izquierda de Gaby, que de repente lo agarra y ahí sí ya no se le fue. Estuvo bastante cómico. Bien, en este capítulo vamos a ver cómo Dios, a través de nuestra vida, ha preparado algunos encuentros interesantes, y yo digo sobrenaturales porque cuando reaccionamos positivamente, y cuando digo positivamente es como dice el verso 1 y 2 del capítulo 4, queriéndole agradar, la vida es diferente. Y digo la vida es diferente porque encontramos el propósito de nuestra existencia, y no solamente existimos por existir, sino encontramos la razón. Y mucha gente no conoce la razón de su existencia. Y me ponía a pensar, qué bonito lugar es California para vivir, unas playas hermosas, donde quiera que levantas la mirada, palmeras, un clima que, pues, bastante bueno. O sea, no nos podemos quejar, digo, yo sé que los vientos de Santa Ana y este rollo, pero en general 275 días del año hay 70 grados promedio, es maravilloso, ¿no? Pero no para todas las gentes en California, la vida es muy bella. Mucha gente enfrenta California sin casa, por ejemplo. Enfrenta en California viviendo vidas verdaderamente trágicas. Y muchas de ellas víctimas de malas decisiones. Todos estamos aquí, pero algunas personas estamos aquí queriendo agradar a Dios. Y nuestra experiencia en California es diferente. Y hay personas que quieren, ahora sí que vivir la vida loca y su experiencia en California es diferente. Lo que yo quiero decir es que un poco así es la vida. ¿Cómo estás preparado y cuál es tu planteamiento para estos encuentros? Va a determinar la calidad de vida que vivas. Y dicho esto, ahora sí, verso 1. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús. Es una carta la que estoy leyendo. Si no estás familiarizado con la Biblia, son 66 libros. De muchos géneros diferentes, muy bellos todos. En el Nuevo Testamento hay bastantes cartas y la mayoría de ellas escritas por este apóstol Pablo. Esta es una de las cartas que Pablo escribe a una iglesia que él funda en su segundo viaje misionero. Estoy en el capítulo 4 y entonces está exhortándoles en el Señor de la manera, dice, que aprendieron de nosotros como les conviene. Hay una manera de vivir como conviene. A mí me encanta leer la Biblia por implicación. En otras palabras, dice que hay una manera de vivir como conviene, pero implica que hay una manera de vivir como no conviene. Y cuando tú vives como no conviene tu vida, ahí vienen las consecuencias. Hay una manera de vivir como conviene. Como conviene conducir, caminar, avanzar, vivir. ¿Cómo es esto? Agradando a Dios, dice el verso 1. Así debemos abundar más y más, porque ya saben las instrucciones que les dimos por el Señor Jesús. Aquí Pablo va a tocar unos temas que ya había tocado antes, y quiere que estos tesalonicenses o esta iglesia que él fundó estén claros en estos temas. Y este primer encuentro sobrenatural es con la voluntad de Dios. Hay tantas preguntas que cuando tú eres joven están sin contestar, y una de ellas es, ¿con quién me casaré? La verdad, nos intriga. Y tengamos novio, novia, o no tengamos novio o novia, dices, ¿será esta la suertuda? O sea, de plano ya me atrapó. ¿En serio? Así se habrá rayado así súper grueso. Y se ríen porque está lleno de preguntas. Y aún estás estudiando ciencias y dices, ¿de veras yo me dedicaré a las ciencias? ¿O realmente seguiré más la vena artística? Hay muchas preguntas. Y de repente cuando yo estoy, la verdad, en un momento de mi vida personal, con algunas preguntas específicas para Dios, de las cuales estoy esperando respuesta. Pero aquí hay una respuesta que Dios tiene para nosotros, que quiere que todos estemos claros. Y es el primer encuentro. Y yo creo que como reaccionemos a este primer encuentro sobrenatural con la voluntad de Dios, va a determinar mucho. Es más, no quiero hablar de porcentajes, pero quizás 80, 90, 99% de la calidad de tu vida en esta tierra, el verso 3. ¿Estás listo? La voluntad de Dios es tu santificación, que te apartes de la fornicación. ¡Ora, hijo! Porque muchos decimos, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Que yo te sirva, que yo te siga, que regrese a mi país, que cambie de trabajo. Vamos poco a poco construyendo. Dios quiere que vivamos una vida diferente. Y esto no tiene que ver solamente que nos veamos diferente ante los ojos de la gente. Porque a veces la conversación de la santidad es, pues sí, es que Él es muy bueno. Dios ve el corazón. Partamos de esto, de que el corazón del hombre solo lo investiga Dios. Y entonces yo no estoy hablando ni como un experto en el tema, sino solamente estoy exponiendo lo que la palabra de Dios dice. Y Dios dice que nosotros necesitamos vivir una vida de pureza sexual. Ahora, nosotros somos o hacemos lo que pensamos. Por eso Jesucristo dice que cuidemos mucho, que los ojos son la lámpara del cuerpo. Pero si la luz que en nosotros hay son tinieblas, ¿cuáles y cuántas no serán las tinieblas? Yo viví una juventud sin Cristo, sin fe, y no había internet. Y por alguna razón, de alguna manera, el diablo hizo que yo estuviera en contacto con la pornografía. Y no sabes qué difíciles fueron esos años. Unos años de miseria, de culpabilidad, de dolor. Pero lo más grueso es unos años que pones tanto los ojos en ti, que quitas los ojos de Él. Y la vida, ya que se trata de Él, vale la pena vivirla para Él. Tanta condenación. Y dice acá, la voluntad de Dios es tu santificación. Ahora, ¿qué es la fornicación? Es la palabra porneia. Y la palabra porneia en el Nuevo Testamento, de donde viene pornografía, habla de toda la actividad sexual fuera del matrimonio, ¿no? Seas casado o no seas casado. Cualquier actividad. Está incluida acá. Y hay muchos textos que hablan de esto. Pero dice acá la Biblia, la voluntad de Dios es que tú vivas una vida diferente y experimentes un gozo diferente y una comunión diferente que te lleve a un destino diferente. Y sigue avanzando. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa. Así es de que esta cuestión de tener tu esposa y tu esposo se aprende. ¿Y de dónde se va a aprender? Sino de aquel que te diseñó y te creó para su gloria, de Dios. Y estamos en la fuente correcta, en aquel que nos conoce y que nos ama. No solamente nos ama, nos conoce, no solamente nos conoce, nos ama y tiene un plan para nosotros. Nos deja esta carta y nos dice, debes de saber tener a tu propia esposa. Mira esto, en santidad y honor. Me gusta mucho cómo está el contraste entre el 3 y el 4. Porque una vida de pureza sexual es honrar el cuerpo que Dios te ha dado, que te ha prestado, el cual no es tuyo. Si tú eres cristiano, tu cuerpo ha sido comprado por precio. Si no eres cristiano, es otra conversación. Pero, y no solamente tu cuerpo, sino el cuerpo de otras personas, ya sea que estemos nosotros viendo estas actividades a través del internet, es un deshonor aquel que nos hizo a su imagen y semejanza. Es un deshonor, es tratar el cuerpo humano como una cosa, cuando nosotros, repito, Dios nos creó para manifestarnos su gracia, su gloria, y para que nosotros la pudiéramos reflejar. ¿Y cómo? A través del matrimonio. Y Dios creó, por supuesto, el sexo para reproducirnos, pero también, fíjate que según el lenguaje de los científicos, la especie humana, yo no considero que sea una especie, pero la especie humana es la única especie que usa el sexo para recreación. Y la Biblia dice, bajo la bendición del matrimonio. Por eso el libro de Hebreos dice que sea el matrimonio y el hecho o las relaciones íntimas entre una pareja sin mancha y que sean benditas. Pero dice la Biblia también, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y ahora, otra vez, la Biblia no hace diferencia entre buenos y malos, sino en personas que tienen un destino y un rumbo y que quieren que su vida, en su breve pasar por esta vida, tenga un rumbo, una razón, y sabes que podamos disfrutarla al máximo. Y la disfrutaremos si seguimos el manual del fabricante, que nos dice que la voluntad de Dios, no importa si vas a estudiar ciencias o arte o vas a ir a Latinoamérica o te vas a graduar, es que tú vivas una vida diferente a los demás, en comunión con Él. Porque la Biblia dice que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para que se manifieste en nuestro espíritu, alma y cuerpo también. Dice el verso 5, no en pasión de concupiscencia. Esta es naturaleza más baja del ser humano. No en pasión de concupiscencia como los gentiles. Esto es con las personas de entre las naciones que no conocen a Dios. Mira los contrastes. Una persona que no conoce a Dios vive en esta inmoralidad sexual, primero dentro de su mente, de su corazón, y después la expresa. Pero alguien temeroso de Dios, que vive, que se conduce para agradar a Dios, se enfrenta con la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que tú vivas una vida diferente y que aprendas a honrar a Dios en tu cuerpo. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es un cristiano, ¿no? Verso 6. Y está en el mismo contexto, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Cuando nosotros estamos en este tipo de actividades, engañándonos, estamos incurriendo en esto del verso 6. No nos engañemos unos a otros. El Señor es vengador de todo esto, como ya se los hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Otra cosa interesante, ¿no? ¿Y qué sabes que es inmundicia? Cuando yo pienso en inmundicia, pienso cuando llueve demasiado en esas ciudades de Latinoamérica, como en Cuernavaca, donde vivíamos, y el drenaje no puede contener toda el agua puerca que está en el drenaje, perdón lo gráfico, y de repente del drenaje empieza a brotar esa agua sucia, esa inmundicia. Y nuestra manera de vivir, por eso Jesucristo decía que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál es en su corazón? Tal es la persona. Y la Biblia dice en el verso 7 que Dios nos ha llamado a una vida diferente, no una vida que deje salir esas pasiones que nos contaminan y contaminan a la gente que está a nuestro alrededor. No nos ha llamado a inmundicia. Esa es otra manera de en la que la Biblia se refiere a estas actividades sexuales fuera del matrimonio. Verso 8, así que el que desecha esto, no desecha a Héctor Hermosillo. El que desecha a Héctor, no desecha a Semilla Eastside. El que desecha a esto, desecha a Dios. ¿Qué vas a hacer con este consejo, bro? Es que no sé qué voy a hacer en el verano, o sea, hay tantas cosas. Bro, yo te voy a decir qué vas a hacer en el verano. Agradar a Dios, conducirte como es inteligente, y pedirle a Dios que te ayude a desechar toda esa actividad que no solamente no le agrada, sino que te va a llevar, bro, a una vida miserable. Que no te va a permitir tener la fuerza para dirigir a tus hijos. No te va a llevar a disfrutar de las caricias de tu esposo, de tu esposa, de una comunión preciosa con Dios, bro. No vale la pena. Yo te voy a decir que vamos a hacer este verano. Tener una cita diaria con Dios y pedirle ayuda. Y hablarlo con otra persona que lo sepa y que nos ayude a tomar decisiones importantes e inteligentes, como conviene a la gente que quiere agradar a Dios. Primer encuentro sobrenatural con la voluntad de Dios, si no te lo esperabas. Ah, ¿verdad? ¡Qué grueso! Digo, ¿qué fuerte es esto? Verso 9. Segundo, acerca del amor fraternal, no tienen necesidad que yo les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. ¿De quién hemos aprendido? Pues de Dios. ¿Y cómo es que Dios nos lo ha dado? Bueno, pues es el gran mandamiento. Cuando a Jesús le interrogaron acerca de cuál era el más importante mandamiento de todos, Jesús no reparó en decir que amemos a Dios con toda nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestra fuerza, con todo lo que somos y nos ha confiado, y también que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hemos aprendido de Dios que el que ame a Dios, ame también a su hermano. Que nos amemos unos a otros, verso 9. Y también lo hacen así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pues, pero les rogamos, hermanos, que abunden en esto más y más. En otras palabras, si hay entre nosotros personas maduras espiritualmente hablando, o si tú te consideras una persona centrada en Cristo y madura, quiero decirte algo, que la Biblia dice que este camino hacia la madurez nunca acaba, que siempre hay espacio para crecer, y la materia se llama amor. Que nosotros podemos seguir creciendo y que este segundo encuentro, si nosotros decidimos vivir una vida pura para Dios, vamos a poder tener la manifestación sobrenatural de su Espíritu Santo para experimentar una vida de amor unos con otros, particularmente las personas que no nos aman, que no les caemos bien, etcétera, etcétera. Verso 11, que procuren tener tranquilidad, esto es quietud, y ocuparse en sus negocios. A veces nosotros no trabajamos y nos inquietamos porque estamos en problemas financieros. No, ten quietud, pero ocúpate en tus negocios. En otras palabras, no te preocupes, ocúpate en trabajar con tus manos de la manera que te hemos mandado, dice Pablo. Verso 12, a fin de que se conduzca. Nuevamente aparece esta palabra acá, conducir, vivir en el presente, honradamente con los de afuera, y no tengan necesidad de nada. Pero qué interesante que todo comienza en el corazón, en nuestra relación con Dios, y después se expresa hacia los semejantes, ¿verdad? Verso 13, tercer encuentro sobrenatural, no solamente con su voluntad y con su mandamiento, sino con su regreso. Verso 7. Tampoco, hermanos, queremos que ignoren acerca de los que duermen, con su regreso o con la promesa de su regreso. No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Aquí, ¿a qué se refiere con esto de que duermen? Es bien interesante que la Biblia menciona a las personas que fallecen con una esperanza de la resurrección, como Cristo murió y resucitó, como aquellos que duermen. Y en las catacumbas, en esos lugares donde nuestros hermanos se escondían por la tremenda persecución de la iglesia del primer siglo, hay algunas inscripciones acerca de la esperanza que la gente tenía. En esos lugares hay transcritos fragmentos de la Biblia como el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, haciendo una mención a la muerte, si tú quieres, porque solo el Señor me da el descanso. Y es interesante que la palabra cementerio, algunos piensan que viene del latín cemento, pero viene del griego. Y tengo aquí la etimología, para que no se me olvide. Coimo, terión, coimo, terión o cementerio, y significa dormitorio, fíjense. La palabra cementerio significa dormitorio, porque la Biblia dice que las personas que fallecen en Cristo tienen una esperanza, y parece que estas personas en Tesalonicenses estaban inquietos, porque se les había enseñado acerca del regreso de Jesucristo, pero por otra parte estaban dudosos de aquellas personas que con Cristo estaban falleciendo y no estaban llegando a ese glorioso final. Y pensando en eso, me hizo recordar cómo comemos la fruta en, yo no sé si en todos los países, pero en México, cuando hay fruta a la hora del almuerzo, bueno, también son almuerzos grandes, barrigas grandes, deudas grandes y demás. Comemos la fruta al principio, ¿no? Y comemos un poquito de la fruta al principio, y después viene el guarache con su carnita asada, su salsita molcajeteadita, digo, como se vaya a poner el asunto, pero siempre la fruta antes. Pero acá en los Estados Unidos, pues la fruta es como un postre, ¿verdad que sí? Entonces, si vas a un lugar donde hay fruta también, se come delicioso y al final, pues se sirve la fruta. Entonces es muy interesante, porque cuando de repente hacemos un almuerzo con amigos que están más americanizados y hay fruta, yo digo, pues esto, ok, en sus marcas, listos, fuera, que diga, vamos a orar. Entonces oramos y yo pues muy, 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 muy mono empiezo a comer la fruta. Y ya la gente está entrándole a la carne asada. Yo digo, ¿cómo está esta cosa? De que, espérenme tantito, se la van a acabar. Que diga, hermano, buen provecho. Sí. No, ¿verdad que pasa? Y ya me está entrando el rollo. Y Andy ya come la fruta al final, como buen americano. Y entonces ya se empieza a acabar todo el asunto. Y yo pienso que estos tesalonicenses están en este asunto de que entonces ellos que murieron se van a perder la fiesta del regreso de Cristo. O sea, ellos van a llegar tarde a la fiesta o no van a estar en la fiesta. ¿Qué es primero? ¿Los que duermen o los que quedaremos cuando Jesucristo regrese? Y el verso 13 dice, bueno, pues no quiero que ignoren. Ahora, hay áreas de ignorancia en el Nuevo Testamento. Una de ellas son los dones espirituales. Dice Pablo, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Otra de ellas es Israel y el trato de Dios para con Israel. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de lo que ha acontecido a Israel. Eso está en Romanos 11:25. Y otra área de ignorancia es el regreso de Cristo. Y esta semana y la próxima semana estaremos leyendo, poniendo sentido a lo que leemos acerca del regreso de Cristo. Y al fin, en un minuto más vamos a ver cómo estas cosas que hemos hablado, un encuentro con su voluntad, con su mandamiento y con su promesa, tienen un gran impacto en nuestra vida e interactúan para nuestro bien y para la gloria de Dios. Miren el verso otra vez, 13. No quiero que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Verso 14. Si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si Jesucristo no hubiera muerto, si no hubiera venido a este mundo y tomando un cuerpo y tomando forma de siervo y habiendo sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz, si no hubiera cargado el Padre en Jesús todos mis pecados, yo no dormiría en paz ni me acostaría en paz, porque solamente Dios me daría el descanso. Lo único que yo enfrentaría el día de mi muerte sería una horrenda expectación de juicio que devoraría mi alma. Porque Dios es fuego consumidor. Pero Jesucristo murió y Jesucristo resucitó. Entonces la base de nuestra fe, de nuestra confianza y de nuestra vida es el hecho que partió la vida, la historia, y puede partir también nuestra vida en antes y después, que es la muerte y resurrección de Jesucristo. Si creemos que Jesucristo murió y resucitó, lo creemos, semilla. Lo creemos. Amén. Entonces, si lo creemos, yo tengo buenas noticias. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Interesante. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. ¿Cuál es la autoridad en la que Pablo está hablando? Esta autoridad apostólica, bajo la inspiración del Espíritu Santo. En palabra de Dios nos dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado. Él sabía que quedaría hasta el día que Jesucristo regresara. Y eso le mantenía viviendo una vida de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su mandato, esperando su promesa. Y esa es una expectativa en la que todo cristiano debe de vivir. Porque Jesús dice que Él vendrá otra vez el día en que no piensas. ¿Cuántos piensan que va a regresar hoy? No me digan, por favor. Pero tú puedes decir, la verdad. Pues mañana a lo mejor, pero hoy así, hoy, ahorita. Pues no creo. Bueno, así será cuando no piensas. Cuando no piensas. Así como ahorita, que no crees, así va a venir. Sí, igualito. No va a venir cuando, sí, ven, Señor. Ay, no. Ay, no. Cuando estará uno en el camino, uno será tomado, el otro dejado, ¿no? Estarán unos trabajando, estarán unos sentados a la mesa, dice Jesús. Uno será tomado, el otro será dejado, el día que no piensas. Y entonces dice que traerá Jesús a los que durmieron con el verso 15. Los que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder, no vamos a ser primeros que los que durmieron en Jesucristo. Porque el Señor mismo, esta es una de las partes de la escritura, digo, toda es inspirada por Dios y toda es hermosa, pero esta parte me encanta. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo solamente quiero hacerles algunas preguntas. Bueno, pues efectivamente nuestro cuerpo cuando fallecemos en Cristo, pues duerme esperando la resurrección. Y el apóstol Pablo en Filipenses 1 dice que él quisiera, digo, estar presente en el cuerpo para ser de bendición a las iglesias y servir más al Señor, pero quisiera estar ausente del cuerpo y presente al Señor. En otras palabras, cuando una persona fallece va a la presencia de Dios, no va a un lugar intermedio entre el cielo y la tierra, eso no es lo que enseña la Biblia. Filipenses 1:23 dice, ausente del cuerpo, presente en el Señor. Pero hay un texto maravilloso en 2 Corintios 5 que habla que cuando este cuerpo sea destruido o se desvanezca, esta tienda temporal, 2 Corintios 5 es una carta que también escribió el apóstol Pablo, dice que tendremos un edificio y hace énfasis en la temporalidad de nuestro cuerpo y lo permanente, porque una tienda es un lugar donde uno está un par de días, una semana, 15 días, ¿verdad? Pero un edificio, una casa es donde uno está permanentemente. Bueno, la Biblia dice que Él tiene un cuerpo para nosotros, donde seremos revestidos y no desnudos. Por supuesto que cuando pensamos en estas cosas a la luz de la temporalidad, donde hay un antes, un hoy, un después, por supuesto que la resurrección será en el futuro cuando Cristo venga. Pero cuando Dios, para quien un día es como mil años y mil años es como un día, que no está sujeto a espacio y a tiempo, de repente la Biblia nos presenta una realidad muy, muy interesante. Vendrá Jesucristo. Jesucristo mismo vendrá. Déjame terminar de leer este texto y ahora te digo cómo veo yo que cómo se armonizan. Él vendrá y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo van a resucitar primero en el futuro. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Arpazo es la palabra que se traduce en la primera traducción de la Biblia al latín como la palabra raptus en el siglo XIV y de ahí la palabra rapto. Pero el término bíblico es arrebatamiento, para ser completamente literales, verso 17, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras. Es interesante que esto va a suceder en el futuro, pero Pablo dice que en 2 Corintios 5 que cuando este tabernáculo temporal se deshace, inmediatamente recibe un edificio hecho no por manos humanas, eterno en el cielo. En otras palabras, es difícil entender este estado incorpóreo del alma. La Biblia enseña acerca del estado incorpóreo, porque efectivamente los cuerpos, no el alma, el alma no duerme, es el cuerpo el que está esperando la resurrección desde nuestra perspectiva. Pero desde la perspectiva de Dios, parece que lo que va a ser, ya fue. Y lo que fue no se quedó atrás, está siendo. Y Dios restaura lo que pasó. Es difícil entender este aspecto de la eternidad. Juan 14 nos dice que no nos entristezcamos. Le dice a sus discípulos poco después de anunciarles la traición de Judas y la negación de Pedro. Y ellos están tristes y les dice, no se turbe su corazón ni tenga miedo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Serán esos tabernáculos? Si no fuese así, no se los diría yo. Iré pues a preparar un lugar para ustedes. Y si me fuere, dice Jesús, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo. Vendré Jesús mismo, dice Tesalonicenses. Juan 14 dice que Jesús vendrá, me encanta, y nos tomará para que donde Él está, nosotros también estemos. Fuimos hechos para la gloria y la alabanza de su bendito nombre. De Él venimos, a Él vamos, a Él sea la gloria. Todo es de Él, por Él y para Él. Por eso queremos vivir vidas puras, porque estamos esperando ese momento del encuentro. No porque queremos ser mejores que todos, no porque lo otro es aburrido. No. Nos encontramos con su voluntad, que es vivir una vida diferente. con su mandamiento, conocer su amor y reflejar su amor, porque tendremos un destino, su regreso, su promesa. Todavía un poquito, dice el libro de Hebreos, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Es pues la fe, la certeza del que tiene la esperanza de ese regreso. Es interesante porque ese versículo es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es Hebreos 11:1. Pero dos versículos atrás dice, todavía un poco, y el que ha de venir va a venir, va a venir. El que ha de venir vendrá y no tardará. Es pues la fe, la certeza de este hecho maravilloso que los cristianos hemos estado esperando. Ese hecho que nos mantiene puros, dice Primera de Juan capítulo 3. El que tiene la esperanza en el regreso de Cristo puede vivir una vida pura. Se santifica a sí mismo porque Él es puro. El que no tiene esa esperanza dice, comamos, bebamos, mañana moriremos. Por eso en el capítulo 25 de Mateo, Jesucristo habla de algunas parábolas y una de ellas es en las 10 vírgenes. Y una de ellas no estaba percibida y no tenía aceite en su lámpara. Y nos hablaba de la necesidad de estar apercibidos. También nos habla de una persona, de un siervo, que sí estaba percibido. Y el amo lo dejó dando alimento a los siervos, ¿verdad? Y dice, bienaventurado aquel amo, aquel siervo que cuando su amo Cristo regrese, le halle dando alimento en su casa. Delante de todo lo pondrá, ¿verdad? Es ahí donde vamos a escuchar las palabras. Bien, buen siervo fiel, en lo poco, en su voluntad, en sus mandamientos, en su obra, fuimos fiel, en lo mucho, en su promesa, el Señor nos pondrá. Lee en la semana Mateo 25 y te vas a dar cuenta cómo viven las personas que tienen la esperanza del regreso de Jesucristo y cómo viven las personas que no tienen esa esperanza. Es como una... Nosotros vivimos muy cerca de obviamente, nuestro hijo mayor se casó en febrero. Y vivimos muy cerca de todo este proceso porque estuvieron como 3 años saliendo por Skype. Saliendo por Skype. Pues sí, ella estaba en Costa Rica y mi hijo estaba en Chicago. Se hicieron una promesa de amarse, de guardarse, de esperarse. Fue muy grueso, porque tanto ella como mi hijo Israel tenían oportunidades, no podían verse más que por Skype. Y así fue que ingresó a la universidad y estuvo 4 años en la universidad, siendo novia, pues novio de lejos, ¿no? De esta chica. Y cuando estuvimos en la boda, ha sido la boda más increíble en la que hemos estado. Y no solamente porque era Israel, sino verlos finalmente uniendo sus vidas y cumpliendo esas promesas y ofreciéndose esos votos de pureza, de amor. Es increíble. Pero ellos tuvieron la fuerza de guardarse porque había una promesa y por supuesto que mi hijo le había dado un anillo. Bueno, pues Cristo nos ha dado un anillo y la Biblia dice que ese anillo es el Espíritu. Son las arras de que el que ha de venir vendrá y no tardará. No armonizamos como el esto del futuro y del pasado, se los digo rápido para orar. ¿Qué les parece? Después de reflexionar en esto de pasado y presente y futuro, bueno, les digo, es como si nos vemos en Disneylandia, así súper fresotas, andamos por allá y está el desfile de Mickey, ¿no? Y pasa Mickey y de repente tú me dices, oye, ya pasó Winnie Pooh. Te digo, no ha pasado Winnie Pooh. ¿Y va a pasar Winnie Pooh? Pues tienes que irte al futuro para saberlo. Entonces ve a la calle, ay, ayúdenme, ¿cómo se llama esa calle? Bueno, pues a la calle X y ve si viene Winnie Pooh, o sea, vete al futuro, ¿no? O si nos encontramos y ya pasó Winnie Pooh y estamos a la mitad, y me dices, ya pasó el pato Donald. Ya pasó. Y me lo perdí. Pues sí te lo perdiste, pero puedes ir al pasado, en la otra dirección, y tú puedes ver al pato Donald. Pero hay alguien que está constantemente viendo el pasado, el presente y el futuro. Y este es Jesús. Es como si desde un helicóptero ves un desfile. Y lo que fue ya es, y lo que es ya fue, y Dios restaura lo que pasó. Y Dios tiene una perspectiva de un constante presente. Es difícil entenderlo porque estamos limitados al tiempo y al espacio. A lo que yo digo es que Jesús puede venir en este mismo instante. Y ha venido. Cuando una persona fallece en Cristo, yo entiendo que Jesús mismo viene y toma tu vida. Y en ese momento sucede la resurrección, porque la Biblia no enseña acerca de un estado incorpóreo del alma, sino un revestimiento con un cuerpo nuevo. Hay personas que dicen, ¿qué clase de cielo es aquel cielo donde una madre no puede reunirse con su hijo? El que se le adelantó, ¿no? Señor, yo creo que es difícil entenderlo. Todo esto simplemente para decir que en este mismo momento, si Dios toma tu alma, que no es tuya, porque la Biblia dice todas las almas son mías, pudiera suceder para ti la resurrección y Jesucristo mismo viniendo y tomándote y llevándote en el aire para que estés para siempre con Él. Eso es lo que me refiero. Por eso necesita haber una expectativa diaria, constante, de su regreso, porque la vida no la tenemos comprada, no es nuestra, es el que nos las prestó y a Él le vamos a dar cuentas. Por esa razón, debemos, por esa reunión sobrenatural, por esa expectativa que tenemos del regreso, por esa certeza de que Jesús murió y resucitó y que nosotros volveremos a vivir, vale la pena mantenernos puros. Porque el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, como Él es puro. Dios es suficiente, Dios te puede ayudar a salir de esas tinieblas en las que estás. Yo te repito, cuida dos cosas, tu tiempo diario con Dios y acércate a alguien que sepa de tu asunto, que te ayude a tomar decisiones y que te cuide. Encuentros sobrenaturales. ¿Oramos? Dios hermoso, gracias por este tiempo alrededor de tu palabra, por esas cosas que empezamos a visualizar, que poco comprendemos, Señor. Pero hoy nos has hablado claro y nos dices que tu voluntad es nuestra santificación. Mis hermanos, amigos, personas que nos visitan hoy. Estamos a punto de celebrar la mesa del Señor, la comunión, y lo primero que va a pasar por tu cabeza es, no, yo no soy digno. No, yo no soy santo. No, yo he resistido a su voluntad de vivir una vida apartada. No puedo, efectivamente. Nadie puede. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Dios puede, cuando envió a su Hijo Jesucristo a llevar todos tus pecados y sufrir el castigo que tú y yo merecíamos sufrir y que resucita al tercer día. Para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Cuando Él resucita, dice la Biblia que Él envía su Espíritu Santo a todo aquel que cree en Él. Tú puedes experimentar este encuentro sobrenatural. Y la Biblia dice que Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Esto es que cambie su manera de pensar. Que te arrepientas de tus pecados. Que te arrepientas de pensar que Dios no te ama, Dios te ama. Y que te arrepientas de pensar que Dios no puede. Dios sí puede. ¿Quieres? Si tú quieres, la invitación está abierta. Déjame hacer una oración. Si no has aceptado todavía a Cristo, si no te has reconciliado con Él, si piensas, si sabes que necesitas arreglar cuentas con Él, vamos a orar. Puedes decirle a Dios, Dios hermoso, gracias por este tiempo, por este momento, porque me has hecho reflexionar algunas cosas. Y yo tengo cosas pendientes contigo. Creo que moriste en una cruz por mí, que llevaste todo mi castigo. Pero que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y que resucitaste, Señor, al tercer día para darme una nueva vida. Te pido que entres a mi corazón en la persona de tu Espíritu Santo y que me ayudes a vivir una vida diferente, que merece el poder, Señor. Yo recibo tu mandamiento de amarte y de amar a mi prójimo. Ayúdame, Señor, a honrarte en mi cuerpo y a honrar a los semejantes hechos a tu imagen. Padre, hoy desecho las tinieblas y la inmundicia y abrazo tu gracia y tu plan para mi vida. Padre, y todos oramos, Señor, expectantes a este precioso momento, Dios, donde tú personalmente nos tomarás para estar para siempre contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, que esa promesa de tu regreso sea el motor, Dios, para vivir una vida de estrecha comunión contigo, Señor. Oramos esto y más en tu nombre.